La entrevista del día. Camacuay Reconquista.
Estamos en la compañía en este miércoles 11 de abril con el compañero Nery Marcet, presidente de Uniamérica Jóvenes, integrante de la Comisión de Jóvenes de AEU. Bienvenido, Nery, ¿cómo estás?
Gracias, Nacho. Buenas tardes a todos y todas. ¿Todo bien? Por ahora,
retornando. Estuviste, esto es lo que te convoca, Nery, la semana pasada, integrando la delegación de AEU que estuvo en San Pablo junto a Pedro Estéfano, primero en un comité mundial de Unifinanzas y luego, de forma casi casual, de casualidad, en un encuentro con el expresidente de Brasil, Lula da Silva, horas antes de que te terminara entregando. Contanos primero, así como qué sensación te queda ahora, casi una semana después de eso, unos días después, de haber estado ahí en esas horas cruciales.
Bueno, en realidad me vine un poco en silencio, haciendo una reflexión bastante prolongada, que todavía la sigo haciendo. Más allá de la situación concreta de lo que sucede en Brasil, de lo que ha sucedido después del golpe de Estado y ahora concretamente con este pedido de prisión para el compañero Lula, realmente es muy difícil. Nosotros, o por lo menos yo personalmente, lo viví como algo bastante raro, si se quiere, porque es algo realmente a lo que nosotros nos parece que está bastante lejos de nosotros. Y a la vista está, y poderlo ver, vivirlo tan de cerca, sin duda genera muchos sentimientos encontrados, ¿no? O sea, primero se genera mucha impotencia realmente, porque la situación y lo que se vive en Brasil para la gente, para el pueblo de Brasil, es una situación de mucha impotencia, ¿no? Porque, bueno, hoy en día no solamente se dio el golpe de Estado, no solamente se llevó preso, se metió preso al compañero Lula, sino que además se está dando se está generando, bueno, una pérdida de derechos tremenda, que eso lo hemos hablado muchas veces del golpe, solamente con la reforma de la provisión social y la reforma trabalista, ¿no? Pero también se está atacando constantemente a toda la base de apoyo social que tenía el presidente Lula, como por ejemplo los sindicatos, que están siendo fuertemente atacados y están tratando de alguna forma de desmantelar todo el músculo de apoyo que tiene el Partido de los Trabajadores y el compañero Lula, ¿no? Realmente es una situación donde uno, primero no le queda mucho más que verlo como un espectador, sí, sin duda manifestar nuestro apoyo con Pedro, que estuvimos ahí con el compañero Lula, y bueno, y hacerle saber que también su lucha es nuestra y que somos conscientes de que sin democracia, no, como movimientos sociales y como organizaciones sociales que somos los sindicatos, no, realmente no tenemos posibilidad de nada. Y uno de los mejores ejemplos es lo que está pasando hoy en Brasil, ¿no? Entonces será importante también mirar hacia adentro nosotros mismos y tratar de generar una autocrítica muchas veces en torno a cómo nos tomamos estas cosas, ¿no? Porque a veces lo vemos como medio de lejos, como te decía al principio, y nos parece que es algo que está allá y que por ahí acá no. Pero no es tan así. Y para el continente, creo, entero, lo que pasa en Brasil es como... Brasil, alguna vez lo dijimos y a veces se dice, es como el termómetro del continente. Realmente lo que pasa en Brasil determina buena parte de lo que pasa en el resto de los países de América Latina. No es casual que incluso sectores conservadores de Argentina estén tratando de manifestarse a favor de la democracia en Brasil. Porque realmente existen intereses que son gigantes y hoy en día en Brasil existen fuerzas conservadoras que están fuertemente... atacando a la democracia y atacando un montón de avances sociales que se generaron durante los gobiernos progresistas, donde 50 millones de personas salieron de la pobreza, pero a su vez tratando de implantar un modelo económico que un poco es volver a los 90, ¿no? O sea, han congelado el gasto público social en educación y en salud durante 20 años, ha habido un retroceso enorme en derechos sociales y derechos laborales, ha habido un retroceso gigante en lo que tiene que ver con las políticas
sociales.
Sociales, no, con
provisionales.
Las provisionales, ahí va, perdón. Lo que pasa es que me confundo con el portugués que es.
Sí, sí.
Y eso realmente Nos parece que está lejos y no es tan lejos, ¿no? Es un modelo económico que un poco es realmente es volver a los 90, ¿no? Y volver a afianzar a cierto sector, incluso dentro de Brasil, que es un que sobre todo es el sector más sectores ganaderos o productores quizás de commodities, digamos, por sobre sectores que quizás son industriales, que en su momento dieron el apoyo al presidente Lula y qué sé yo, y que realmente hablan de un modelo de país diferente, ¿no? Existen esa discusión de modelos de país. Y en Brasil se trata de imponer por la fuerza un modelo económico que realmente perjudica a la mayor parte de la población, que ya sabemos cómo es, porque ya de hecho, o sea, por eso te digo que un poco es volar a los 90, ese tipo de total achicamiento del Estado y de achicamiento de derechos, es un modelo más orientado al mercado, si se quiere, y al mercado y fortaleciendo ciertos sectores de la economía de Brasil, que son sectores muy poderosos, que además tienen apoyo de buena parte del Parlamento, que sí están involucrados realmente en cuestiones de corrupción, pero que no conviene que se sepa. Y es muy difícil ver cómo se inventa o se genera todo esto, y que es hasta ridículo, si se quiere, cómo pueden poner preso a era Lula, ¿no? Bueno, y era el candidato al presidente a la presidencia de Brasil por el sector más de izquierda. Pero realmente es impotente como cualquiera lo pueden llevar preso sin realmente no tener un argumento. Queda clarísimo el trasfondo político, creo, ¿no? Pero bueno, eso genera también un poco de impotencia. Y por otro lado también haber estado ahí, vivirlo de cerca, poder estar ahí, poder ver al compañero Lula, y también poder tener un intercambio con compañeros, bueno, en esa actividad. Y en esa sala donde estuvimos con Lula había sindicalistas de Japón, de Europa, de África, de Norteamérica, latinoamericano, y realmente poder también hacer una construcción un poco más integrada a nivel de todo el movimiento sindical, ¿no? Y de lo que significa para un sindicato, por ejemplo, para UNI, que es un sindicato que opera en los 5 continentes, poder hacer una construcción y una síntesis de lo que está pasando ahí, también es muy bueno y muy valioso, ¿no? Porque digo, vale también el apoyo de muchos compañeros y compañeras que en todo el mundo se están movilizando y se están moviendo, ¿no? También aprovechamos la oportunidad en torno a eso con Lucimara Malaquía, que es vicepresidenta regional de jóvenes de UniAmérica. Hicimos un documento a nombre de jóvenes de UniMundial, que también ahora en este momento estoy ocupando la presidencia hasta noviembre. Y hicimos un manifiesto de apoyo y de rechazo al gobierno golpista de Temer y de apoyo al compañero Lula en estas horas tan difíciles. Y sobre todo también porque en sus últimas horas de libertad el compañero nos recibió a nosotros como recibió a montones, a muchísimos representantes de diversos movimientos sociales. Una persona realmente que es un ejemplo de militancia, de trabajo, y creo que es un líder regional de la izquierda de América que está siendo atacado por todos lados. No solamente va más allá de la democracia, es un tema de modelos políticos. Hay proyectos políticos distintos y está muy claro que uno se quiere imponer por la fuerza sobre otro que es más popular y que es un modelo muy diferente a lo que está pasando en Brasil de todo esto que ya veníamos hablando, ¿no? O sea,
ahí ustedes, en este caso Pedro y vos, le expresaron a Lula el apoyo, su incondicionalidad. ¿Y qué recibieron de parte de Lula?
Y bueno, creo que lo más importante que recibimos de parte de Lula es que no baja los brazos, ¿no? Que sigue ahí y que la lucha sigue en nosotros, ¿no? Que las ideas no pueden ser encarceladas, básicamente, ¿no? Y que él es un compañero que vale lo mismo que cualquier compañero. Y que nos quedemos tranquilos que no nos iban a poder encarcelar a todos y todas, ¿no? Y eso creo que es un mensaje bien importante, sobre todo para un mensaje de esperanza realmente, y que se vio reflejado en la convocatoria que hubo de la gente que se pudo arrimar al sindicato, porque realmente nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí con Lula, pero en las calles alrededor del sindicato ABC de Metalúrgicos de San Pablo. La concurrencia empezó a fluir y a últimas horas del día era imponente la cantidad de gente que se había arrimado y que estaba ahí manifestando su apoyo. Además de en otros lugares o incluso en otras ciudades, acá en Montevideo hubo un acto, también hubo una movilización importante en Buenos Aires, en otros lugares de Brasil hubieron varias movilizaciones. Y bueno, y eso es importante creo para los propios movimientos sociales de Brasil. Y también para los propios movimientos sociales de nuestra América, que a pesar de eso, bueno, tenemos todavía la esperanza de la gente en la calle movilizándose y eso de que, bueno, no nos podrán encarcelar a todos, ¿verdad? A todos y todas. Este, un poco creo que fue el mensaje más importante que yo rescaté de ese encuentro.
Y ahí en ese día, ¿ya se manejaba de parte de él o dio alguna explicación, por más que no se las tuviera que dar a ustedes, pero comentó su decisión de entregarse, de no resistirse al pedido de la justicia?
Bueno, sí, por un lado se vivió la jornada entera, esa jornada desde que un día antes se pide prisión para Lula, al día siguiente tenía que estar a las 5 de la tarde en Curitiba. Y durante esa jornada se vivió muchísima incertidumbre, porque muchos de los dirigentes incluso estaban en que, o sea, fue tan sorpresivo que fue muy difícil generar una respuesta orgánica de las organizaciones sociales, ¿no? Lo único que se atinó fue justamente a estar ahí, y se arrimaron todos a ABC, y después a lo largo del día iban pasando las horas y se iban manejando diferentes cuestiones, se iban generando boletines informáticos, ¿no? Que informaban más o menos cuál era la realidad y cómo venía la mano. De entrada, el presidente Lula no quería ningún tipo de derramamiento de sangre, no quería ningún hecho violento. Esa misma jornada también los militares amenazaron con un golpe de Estado militar, que de hecho esas horas se vivió bastante tensa porque desde la fuerza militar se amenazó realmente, y fue una amenaza real de que si Lula no cumplía con la orden judicial, los militares iban a salir a la calle, iban a intervenir, y eso generó, sobre todo para el propio compañero Lula, generó un poco de... creo que fue una de las razones principales por las cuales toma la decisión de entregarse, a pesar de que todos los movimientos sociales y políticos que estaban alrededor no querían que Lula se entregase, ¿no? Entonces se generó un ambiente un poco tenso, porque realmente la gente estaba dispuesta a pasar o a sufrir lo que sea necesario pasar y sufrir. Pero por otro lado, el compañero Lula tenía una visión un poco más de, bueno, calmémonos, es una situación muy difícil, la verdad, estar ahí, y creo que un poco la decisión de él justamente fue la de, bueno, de que la lucha pueda seguir viva, que no haya derramamiento de sangre, ¿no? Y que realmente las condiciones no se pongan peores, porque en realidad la verdad es que la perspectiva lo que se vivía ahí en ese momento de incertidumbre era como mucha un ambiente, un clima tenso de conflicto, de que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Durante varias horas del día, incluso ahí en ABC, estaban un poco, ya como estábamos en la calle, estaba mucha gente estaba expectante porque no había la posibilidad que en cualquier momento cayera el ejército, o cayera la policía, o quien sea. Entonces se vivió con mucha tensión, y supongo que, bueno, el compañero Lula, como cualquier ser humano, también lo vivió de esa forma, y creo que su decisión un poco se basó en tratar de, bueno, de preservar el bienestar de los militantes, del movimiento, y un poco lo que te decía, ¿no? Él decía, bueno, a mí me pueden llevar preso, me pueden encarcelar, pero bueno, a la idea no, al movimiento no, y a todos tampoco, a todos y todas tampoco. Entonces, bueno, ese creo que fue lo que motivó a que al final de cuentas se entregara, ¿no? Pero igualmente hasta último momento no se supo. De hecho, el propio compañero Lula dijo que hasta último momento no iba a hacer pública su decisión, pero bueno, un poco se veía venir, ¿no? Justamente porque el ambiente era muy tenso, ¿no? Había muchos militantes que estaban dispuestos a dar su vida si era necesario en la calle. Y por otro lado había una amenaza concreta, real, de una intervención militar. Entonces fueron horas difíciles, y bueno, allá digo, si habrá sido acertado o no, digo, eso son cosas muy personales y muy contextuales que bueno, que definitivamente terminó por entregarse, ¿no?
Yendo un poquito para atrás en el tiempo, a las horas antes o al día antes que ustedes se encuentran a Lula, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio el encuentro? ¿Cómo terminan en esa sala chica de sindicalistas que conversan con él?
Bueno, en realidad nosotros llegamos el día que el Supremo Tribunal le niega el habeas corpus a Lula, ¿no? Que es un recurso, así para entenderlo, es un recurso que supone siempre la inocencia hasta que no existan pruebas. Uh-huh. Y ese recurso fue negado, y eso fue como un hecho histórico. Creo que en Brasil, no quiero tirar cosas que no son, pero creo que incluso a militares en la época de la dictadura les dieron el habeas corpus, para que te hagas una idea, después de la dictadura en la década del 80. Entonces, fue como una sorpresa eso, ¿no? Fue como, ¡pah! acá está pasando algo jodido. Y nos tuvo a todos bastante en vilo durante la actividad del Comité Mundial de Unifinanza.
Que fue el miércoles. Exacto. El miércoles de noche se conoce el fallo del tribunal.
Exacto. El miércoles de noche se conoce el fallo. El jueves fue la actividad de finanza. Y que, bueno, una de las cuestiones que se abordó fue todo este tema. Y el jueves a última hora es que conocemos la noticia de que Lula tiene un pedido de prisión para Curitiba, que tenía que estar antes de las 5 de la tarde. Eso fue a la noche bastante tarde, ya como las 11 de la noche que nos enteramos. Y bueno, ya en ese momento se empezó a organizar movidas para ir a San Bernardo, al Sindicato de Metalúrgicos de ABC, a hacer el aguante. Y bueno, nosotros particularmente fuimos el día siguiente, el viernes, ¿no? Esa noche estábamos un poco lejos del sindicato, nos quedamos en el hotel, pero ya el otro día de mañana, con los compañeros del Comité Mundial de Unifinanzas, que estaba casualmente, te comentaba, la compañera Rita Berlofa, que es compañera de Contraf, y que además es del PT, ¿no? Hizo gestiones ahí con Wagner para poder tener un acercamiento con Lula.
Wagner, presidente de la CUT.
Exacto, presidente de la CUT, que estuvo acá en la Jornada Continental, para los que capaz que pueden acordarse. Y bueno, y ya de mañana temprano, el viernes, conseguimos un transporte y nos fuimos todo el grupo para el sindicato ABC. Ahí nos encontramos con otros dirigentes de UNI y también de otros sindicatos hermanos. Y bueno, ahí estuvimos un buen rato tratando un poco de generar ese encuentro. Bueno, como te había contado hace un rato fuera del aire, ¿no? Pero después de un rato ahí esperando y estando un poco también ahí intercambiando con otras compañeras, bueno, dando entrevistas para diferentes medios de comunicación y todo ese tipo de cosas, logramos tener una reunión con él ahí, que fue bastante corta, la verdad, pero era súper entendible. De hecho, me asombra cómo en esa situación nos pudo recibir realmente, porque eran horas cruciales para su país, para él, para su familia, por ejemplo, y el tipo nos recibió. Entonces, realmente fue una cosa que generó a mí personalmente muchos sentimientos así encontrados, ¿no? Muchos sentimientos. Por un lado estás viendo la historia de cerca de lo que está pasando, y por otro lado estás viendo algo que te genera impotencia, que es injusto y que es duro, incluso es duro para no solamente para Brasil, es duro para Uruguay, porque realmente cuando vemos que a ver, también yo planteo, y esto lo digo así a título bien personal, para que nadie se sienta herido, ¿no? A veces hay que ser un poco autocrítico respecto a muchísimas cuestiones, ¿no? Hace unos meses hubo una reunión de presidentes, no me acuerdo si fue en Perú, y estaba Temer por Brasil, ¿no? Y nosotros, cuando nosotros en nuestros países democráticos, legítimos, no somos capaces de condenar lo que está pasando en Brasil, eso lamentablemente estamos dañando nuestra propia democracia, estamos dañando nuestra propia legitimidad. Y eso es algo que ha pasado, muchas veces, y que realmente también genera un poco de impotencia, Entonces digo, creo que ahí es clave desde los movimientos sociales, que tenemos y que disfrutamos de libertad y que podemos, tenemos libertad de organización, que tenemos libertad de expresión, bueno, utilicemos esa libertad para proteger a aquellos compañeros y compañeras de otros lugares donde realmente su libertad está siendo pisoteada, ¿no?
De hecho, hoy, ahora, ya estamos en la hora, ya te vas para ahí, Neri, cuando terminemos acá. Está la marcha por Lula Libre, por la defensa de la democracia en Brasil, frente a la embajada. ¿Qué es eso, no? Es estar desde acá, desde Uruguay.
Sí, sin duda. Ahora a las 18 horas vamos a estar ahí concentrando con compañeros de todo el movimiento sindical y varios movimientos sociales. Sin duda, apoyando esa lucha y, bueno, como te decía recién, haciendo uso de nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de organización y las libertades de las que gozamos para proteger las libertades de otros que realmente están siendo pisoteadas, ¿no? Como el caso de Brasil, y que no solamente es malo para ellos, sino que también es malo para nosotros. Entendamos que no vivimos en una burbuja y que va a afectar muchísimo lo que pasa en Brasil, no solamente desde el punto de vista político y lo que pasa con la democracia, ¿no? Pero sino también desde el punto de vista económico, con esta vuelta, si se quiere, al neoliberalismo. No sé si no es el neoliberalismo, pero esta vuelta con un conservadurismo económico donde se trata de imponer un modelo de país muy diferente al que se viene construyendo y se construyó durante muchos años con gobierno progresista, también va a afectar a nuestro país, ¿no? Más allá de que seamos conscientes de la crisis política que existe y que podamos también manifestarnos y notarlo, eso es real, ¿no? Así que bueno, estaremos ahí apoyando a la democracia y apoyando al compañero Lula desde acá, como se está haciendo en muchísimos países del mundo, en Europa, en África, en Norteamérica, en Centroamérica, y bueno, también nosotros aportaremos lo nuestro.
Y la última, para no quitarte más tiempo, cortita, en el comité, en la reunión en sí del Comité Ejecutivo de Finanzas, no sé cuál era el orden del día, pero se llegó a cumplir con todos estos hechos que se dieron de coyuntura, se llegó a conversarlo con lo que estaba planeado, ¿qué se llegó a conversar?
Bueno, en realidad el comité fue un día antes justamente de esto, entonces la reunión del comité se dio con cierta normalidad. Si bien se discutió sobre lo que pasaba en Brasil, se dio con bastante normalidad la discusión del comité. Y en el comité de UNI, bueno, se discutieron cuestiones que tienen que ver con la reunión del próximo, la reunión mundial de Unifinanzas, con trabajo de los jóvenes en Unifinanzas, con lo que se viene para Liverpool 2018 y todo ese tipo de cosas. Y se dio bastante normal, o sea, se dio bastante bien porque se cerró justamente horas antes de que se conociera el pedido de prisión de Lula. Entonces, la actividad del comité estuvo íntegra, estuvo bastante bien, o sea, no hubo inconvenientes, ¿no?
Muy bien. Ya se viene lo de Liverpool que nombraste, que es a mitad de año, ahí que va. Es el comité mundial de todo UNE, así que luego ahí tenemos motivos para charlar. Muchas gracias, Nery y Marcel, por este rato.
Bueno, cómo no, estaremos a la orden, compañeros y compañeras, y gracias a ustedes por el espacio. Saludos.